Nos vamos para Europa porque desde Suiza sale una carta al presidente de la República firmada por el presidente de Glencore. Es una compañía, una multinacional minera que estaba en su momento muy, muy preocupada por su situación en Colombia. Laura, ¿qué sabemos desde Suiza de la carta?
Pues esa carta se remitió en septiembre del año pasado, antes de conocerse la respuesta a la reposición de Prodeco. El presidente ejecutivo de Glencore Internacional, propietaria de Prodeco, envió esa carta al presidente de Colombia, Iván Duque, señalando que una decisión negativa, como finalmente se dio, de no cerrar esas zonas mineras, podría obligarlos a renunciar a sus títulos, y esto pues tendría un impacto negativo en la que ellos consideran que era una excelente reputación de Colombia como destino de inversión internacional. Lo que dice en la carta es que se dirigen a ellos, su conocimiento, pues que ellos ya saben que Glencore es una de las compañías mineras líderes a nivel mundial, que el grupo Prodeco es el tercer mayor productor de carbón térmico en Colombia, que opera en las minas Calenturitas y en La Jagua bajo varios contratos de concesión que fueron suscritos con la entidad estatal competente, que es hoy la Agencia Nacional de Minería. Y como parte de sus operaciones en Colombia prosiguen, dice el grupo Prodeco, ha implementado un número significativo de programas de inversión social avanzados y diversos que ellos pues lo consideran muy positivos. Dicen que desafortunadamente pues hay que apuntar que el año 2020 ha sido un año muy difícil para el grupo Prodeco. Las operaciones del grupo debieron, dice en esta carta, ser suspendidas desde finales del mes de marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID hasta el 31 de agosto del 2020 en los términos que aprobó la Agencia Nacional de Minería. Continúa diciendo que en paralelo esta pandemia aceleró de manera significativa la reducción de la demanda de carbón en algunos de los mercados clave del grupo, lo que resultó en una repentina y excepcional reducción de precios desde casi $100,000 a $40,000, haciendo, dicen, nuestras operaciones económicamente inviables a estos niveles de precios. También dicen que la situación financiera del grupo Prodeco se había visto agravada como consecuencia de no haber recibido algunas aprobaciones gubernamentales que eran claves, que eran significativas y eran requeridas para el desarrollo de sus operaciones mineras. Prosigue esa carta diciendo que el hecho de no contar con estas aprobaciones incrementaba de manera muy latente sus costos de operación minera. Como resultado de esto, dicen, las operaciones se han permanecido suspendidas en desarrollo de lo que se autorizó bajo los contratos que ellos tenían con esos contratos mineros. Apuntan que en el año 2020, en julio, el grupo Prodeco presentó a la Agencia Nacional de Minería una solicitud para la suspensión temporal de sus operaciones mineras al amparo de un artículo, el artículo 54 del Código de Minas. La suspensión bajo ese artículo, decían, permitiría que haya un espacio de tiempo para que los mercados y el precio se recuperaran y que se pudieran dar las aprobaciones requeridas para que pudieran ser obtenidas. Estas aprobaciones nos permitirían, dicen, desarrollar e implementar planes mineros mejorados, generando un efecto positivo en la economía de minas del grupo Prodeco y también en su capacidad de adaptación en escenarios de bajo precio del carbón. Como todo esto no sucedió, la decisión de la Agencia Nacional de Minería de negar esa solicitud de suspensión temporal pues se les ponía en unas condiciones muy difíciles al grupo del que hablamos, al grupo Prodeco, pero en definitiva al grupo matriz, a Glencore. Sin embargo, dicen, considerando esas pérdidas, no consideramos que Glencore, a través del grupo Prodeco, asuma dichas pérdidas, y por eso al final decidieron reafirmar el compromiso, eso sí, de cumplir durante el plazo de suspensión con sus obligaciones y proyectos para el beneficio de las comunidades del área de influencia, incluyendo los municipios que se mencionaban. Dicen que conforme a esa decisión inicial, las operaciones mineras no se han reiniciado dentro del plazo previsto para el efecto bajo los respectivos contratos mineros, se veían forzados a enfrentar la declaratoria de caducidad de sus contratos, o alternativamente a renunciar a ellos, con el mismo resultado final de renunciar por su parte a sus inversiones en Colombia y a la generación de valor de largo plazo inherente a las minas. Dicen que el grupo Prodeco resultará obligado a continuar operando mientras asuma una pérdida sustancial durante un periodo prolongado de tiempo o alternativamente a renunciar a sus inversiones en el país, y esto tendría un claro negativo, impacto negativo en la excelente reputación de Colombia, como decía antes, como destino de inversión internacional. Finalizan diciendo que les agradecen de antemano su atención a esta comunicación, que le reiteran que Glencore y sus subsidiarias en Colombia están comprometidas a continuar trabajando como socio estratégico del gobierno colombiano para el beneficio del país.
Muy bien, Laura, esa es la carta de Suiza a la presidencia de la República. María C., ¿y después qué pasó? Después de esa carta, ¿qué pasó? ¿Qué le respondieron a Glencore y qué sucedió al fin?
Pues mire, Julio, hasta donde tenemos entendido, no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno. Esto nos lo dicen pues fuentes muy cercanas a la compañía en Colombia. Sin embargo, ayer María Camila Correa, que es la periodista que cubre Palacio, hizo directamente la consulta, elevó esta información, pero todavía no nos dan una respuesta oficial. Lo que le digo y le reitero es que no han respondido nada, absolutamente nada, Julio, y esta fue una carta que se elevó en septiembre, como ya lo decían en nuestra compañía internacional, y no se recibió respuesta. ¿Qué pasó, Julio? Pues lo que todos ya conocemos, que Glencore en Colombia inició el proceso de devolución de sus títulos mineros a través de la Agencia Nacional de Minería. Julio, y yo quisiera reiterar dos cosas para no repetir lo que ya se dijo. La primera es que no estamos hablando, Julio, de una compañía pequeña, estamos hablando de una empresa que durante 30 años ejerció actividad minera en el país con inversiones de más de 3,000 millones de pesos. Y esa es una cifra similar también a lo que ha pagado en regalías, a lo que ha pagado en impuestos. Una compañía, Julio, que genera 1,200 empleos directos con inversiones significativas, porque además tiene varias filiales en Colombia. Varias de ellas son Prodeco S.A., Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., Carbones El Tesoro S.A. y Puerto Nuevo S.A. Entonces no estamos hablando de cualquier compañía. Y la segunda cosa que quisiera reiterar, Julio, es que esta carta es un llamado de auxilio que ellos hacen al gobierno nacional para que ejerzan algún tipo de presión o de decisión sobre la Agencia Nacional de Minería, y lo que ellos pedían, Julio, era que les dieran la autorización para hacer una suspensión temporal mientras ellos podían organizarse, mientras ellos podían cuadrar sus cuentas, y sobre todo para no seguir operando en una pérdida evidente. No recibieron respuesta, Julio, sintiéndose ahorcados, pues tienen ellos que renunciar a su operación en Colombia, desafortunadamente siendo una de las compañías más importantes, que además, Julio, es una de las accionistas con el 33% de Cerrejón, que recordemos es el proyecto carbonífero más grande de Colombia.
Pero averigüé otro detalle, María C.
Señor.
Es que me informa una fuente en Suiza que ellos no estaban pidiendo dinero. Estaban pidiendo, óigame bien, estaban pidiendo una reconsideración del impuesto y regalía temporal. El carbón está a $50. El gobierno cobra el 15% de regalías más el 35% del costo de producir una tonelada, que es $25 a $30 tonelada. Los números no les daban, la compañía no era sostenible. Colombia produce 90 millones de toneladas. María C., lo que querían era que les bajaran los impuestos y las regalías temporalmente. ¿Usted sabía eso?
Sí, Julio, es que es una suspensión temporal, y ellos explican muy bien eso, que si no se logra hacer, eso se lo piden a la Agencia Nacional de Minería, y le dicen que si ellos no le logran aprobar eso, pues ellos tendrían el grupo Prodeco que asumir pérdidas por $1 billón en el curso de los próximos 3 años. Y ellos dicen que sustentan muy bien, Julio, esta petición de suspensión temporal en el artículo 54 del Código de Minas, que además es totalmente legal, y que además de la pérdida financiera que ello generaría, pues continuar con el desarrollo de una operación minera a pérdida por ese periodo de tiempo, pues resultaría en últimas, y teniendo en cuenta la naturaleza de todo lo que ellos hacen, en una significativa destrucción del valor de las inversiones. ¿Qué pasó, Julio? La Agencia Nacional de Minería no le otorga esta suspensión. A pesar de eso, ellos hacen este llamado de urgencia, de auxilio, que yo lo quiero llamar así, al gobierno nacional, pero sin respuesta, Julio, y termina pasando lo que terminó pasando.
¿Y de dónde sale una información que me llega de la prensa local, de la prensa del Cesar, de que esto representaría la pérdida de 7.000 empleos?
Julio, lo que nosotros tenemos como información es que es, efectivamente ellos generan más de 7.000 empleos entre directos e indirectos, y como le decía ahorita, son 1.200 empleos directos. Lo que ellos han dicho, Prodeco, frente al impacto generará su salida, es que apoyará a sus empleados, a sus contratistas y a las comunidades vecinas a su operación. ¿Y esto cómo se hará, Julio? A través de un programa de retiro voluntario a sus colaboradores, que usted sabe cómo se hace esto normalmente, que es con la ayuda de una firma tercerizada. Pero Julio, es claro que acá se van a perder empleos. Es que estamos hablando, ya le decía yo, de una empresa tan importante, además es la tercera exportadora de este mineral en el país. Entonces, Julio, indiscutiblemente, por más de que ellos pongan este programa para ayudar a sus empleados, pues claramente se van a perder empleos, Julio, y se van a perder muchísimos empleos. Es que estamos hablando de la devolución de todos los títulos mineros que tiene esta empresa en Colombia. Ellos tienen operación en varias regiones del país, operan bajo varias filiales. Va a ser un proceso obviamente paulatino, Julio, pero sí se van a terminar perdiendo miles de empleos,
Julio. Y anote otra cosa, Julio, no solo empleos, regalías, porque es que hay una plata que se recauda, que se recauda por parte del gobierno nacional por cuenta de esto. Entonces, cuando usted le mete eso también, el tema de regalías, esto es algo muy duro. Esto tiene un impacto durísimo sobre la economía del departamento del Cesar. Esas dos minas de las cuales nos hablaba María C. movían todo un sector económico y toda un área del departamento, generando empleo y trabajo. El impacto es devastador, Julio. Devastador.
Voy a su memoria, Juan Pablo, que es privilegiada, notable, precisa. ¿Este señor que firma esta carta, presidente de Glencore, o esta compañía Glencore, no fue la que tuvo una diferencia importante y grave en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por el tema Reficar?
Glencore y Reficar.
Ahí le dejo esa inquietud.
Sí, déjeme reviso bien, porque creo que sí hubo en su momento una demanda de Glencore al Estado colombiano. No estoy seguro es que haya sido por el caso Reficar, pero sé que sí hubo una demanda de Glencore al Estado
Algo pasó.
Sí, pero
el propio presidente Uribe, siendo presidente,
sí,
le reclamó duro a Glencore.
Sí,
pero duro.
No fue Reficar, pero sí recuerdo que hubo un pleito que además tiene unas pretensiones multimillonarias por parte de Glencore.
Hubo una reunión en Europa donde el presidente Uribe le cantó la tabla a Glencore. ¿Por qué? Bueno, pronto Lucas nos ayuda con la fuente a hacer memoria de ese episodio. Bueno, pues vamos a ver qué dice el gobierno de qué pasó con esa carta. ¿Por qué no tiene respuesta? ¿Cómo va su numeral, Juan Pablo? Nuestro siguiente invitado es de su numeral.